Permítame hacer esto, hermano, porque ayer me dice mi esposa que ya lo andaba pateando.
¿Devolviéndolo
o qué? No sé. Gracias, mi hermano. Dios los bendiga, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estaré yo, dice, en medio de ellos. Hermanos, bendito sea Dios, tenemos más de dos, tenemos más de 10, es más, tenemos más de 15. Es más, creo que andamos ahí por los 20. Bendito sea el Señor, hermanos, bendito sea Dios. ¿Cuántos leyeron, tuvieron la oportunidad de leer algo de Jonás? Algo del libro de Jonás. Digo, de esas cosas que hay que regresar otra vez, ¿verdad? El recalentadito, como dicen por ahí, para volverlo a... ¿Me entiende usted, hermana? Sí. ¿Comprende? ¿No comprende un poquito? Ok, está bueno. Si oras, hermana, por ahí te van a dar uno de esos. Mira. ¿En qué nos quedamos ayer? Por favor, a ver, díganme. ¿En qué nos quedamos ayer?
El punto número uno, que no le digamos no a Dios.
En no decirle no a Dios. Muy bueno, hermano, muy bueno.
Al jefe no le podemos decir no.
Al jefe no podemos decirle. Correcto. ¿Qué más?
Si no nos
votan. Si no, así es. Nos ponen ahí en el... ¿eh? No podemos huir de él. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?
Él temía ir a ese lugar, porque ahí
ha sido muchas cosas para cuando se lo tomaron. Él temía, o sea, el temor a otras gentes y a circunstancias y esto y lo otro no son válidas si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios. Así es. Ahora, si andamos fuera de la voluntad de Dios, cuidado. Por ahí viene la ballena y nos va a agarrar. ¿Qué más, hermano, recordamos? Así es, así es. ¿What? Las consecuencias de decirle no a Dios. Ouch, ouch, ouch. En inglés, ouch. En español es ay, 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 ay. Algo más de este lado. ¿Qué nos recordamos de ayer? Jesucristo dijo, así como le pasó al profeta Jonás, así estará el Hijo del Hombre 3 días, 3 días, 3 días. Hermano José. Así es. O sea, todos, hermanos, los que estamos aquí, todos hemos sido en un momento u otro Jonás. Todos, todos, todos. Yo soy uno de ellos y en varias ocasiones le he dicho no a Dios. Pero he llevado las consecuencias. Okay. ¿Por qué Jonás estaba tan miedoso, temeroso de ir a Nínive? Bueno, esa era su excusa, ¿verdad? That was his excuse, porque el orden ya se lo habían dado. La otra cosa que ignoró Jonás es que cuando uno está bajo la voluntad de Dios, obedeciéndola, no hay por qué tener temor. Y eso se le pasó a Jonás negando el poder y la misericordia de Dios.
Y
Y él lo dijo, sí, eso era, seguía siendo su excusa, ¿verdad? Para no hacerlo. Así es, así es. Así es, hermano. Así es. Ok. Déjenme leerles algo ya de lo que va. Muy bien, muy bien. Me siento que tenemos la mejor clase de todos los Estados Unidos en la noche de hoy. El escenario para el mensaje de hoy presenta una de las escenas más únicas. Me permiten que lea, ¿verdad? Pues si no, no viene todo de la mente. Ya cuando pasa uno de los 50 años, ya es necesario tener ayudas. Bueno, no, ok, aunque no me crean, yo paso ya de los 50 años. Una de las escenas más únicas en la Biblia, si no toda la historia humana, cuando cerramos la lección pasada, el profeta fugitivo Jonás estaba siendo arrojado al mar tempestuoso, ¿verdad? Aunque Jonás descendió a Jopa, descendió a un barco, se dirigía a Tarsis, y luego descendió a los costados del barco, y luego descendió a la mar, y luego de la mar se fue aún más profundo porque el pez lo llevó a ese lado. Su determinación de huir de Dios no se ha debilitado. Él sigue terco en que él no va a ir a Nínive, ¿verdad? Ya les dijo, confesó a los no salvos lo que él era y por qué estaba ahí, esto, lo otro, confesó todo. Y dice, arrójenme al mar. No solamente esto, yo quiero que por favor, ahí en sus mentes y en sus corazones, piensen que algo que Jonás hizo es totalmente indebido. Es como dicen en inglés, es un no, no. Él tiene ya esa psicología de morirse, de ser suicida. El gran profeta, estamos hablando del gran profeta, muy educado, el profeta que le ha servido al rey, el profeta que es maestro de otros profetas, porque así era la costumbre, el gran profeta que conocía la escritura, tiene ahora las ganas de morir. En tres ocasiones, en estos cuatro capítulos, vamos a ver que Jonás trata de morirse e incluso le pide a Dios que lo mate. O sea, estamos hablando de la forma física que él bajó, dice, bajó a Jopa, o sea, hacia el mar de donde estaba, de la tierra alta, bajó y de ahí bajó y se subió un barco y del barco bajó y luego se fue a dormir y luego dice, échenme al mar, bajar aún más, y luego el pescado se lo lleva, ¿verdad? Y donde anda el pescado. Fíjense cómo la Biblia es tan explícita para decirnos lo que no se debe hacer. Ir hacia abajo, 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 abajo. El Señor nos promete un cielo que está arriba. Pero no solamente eso, hermanos. No es solamente la forma física de Jonás que va abajo, 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 abajo. Ahora moralmente está totalmente destrozado. Él mismo se destrozó moralmente. Todavía está vivo. Todavía carnalmente está vivo. Pero su corazón está muerto. Su mente está muerta. Sus deseos están muertos. la obediencia hacia Dios está muerta. ¡Qué cuadro tan triste! Y hermanos, si algo podemos aprender de esto, yo soy el primero en tratar de aprender esto, que nunca nos vaya a pasar esto. Que nunca dejemos que el diablo nos arroje y nos lleve de un lado para otro, solamente porque somos desobedientes. Ven el problema enorme en el que está Jonás. Sí lo ven, ¿verdad, hermanos? Sí se ve el problema. Ahora bien, la otra cosa que Jonás tiene en su mente, en su corazón, es como el chamaquillo aquel de una película que se llama Oliver, es un clásico, ¿verdad? Donde él es raterito, y los raterillos va uno y se pone así, mientras el otro roba y nadie lo ve y se va, o sea, a escondidas. ¿Saben ustedes que la mayoría de los pecados, hermanos, que se hacen, especialmente los adultos, esos pecados se hacen a escondidas? Amén, 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 amén. Y creemos que nadie lo sabe, pero no nos podemos esconder de Dios. Jonás no solamente le está diciendo no a Dios, sino que trata de esconderse de Dios y de huir de Dios. ¿Será eso posible? El salmista dijo, dice, ¿a dónde iré que tú no me encuentres? Si me fuera yo a la más lejana estrella, más allá del sol, tú aún así me encontrarás. No podemos, hermanos, ni negarnos a Dios, ni escondernos de Dios, y menos tratar de huir de Dios. La desesperación de Jonás es un punto de crisis en la vida de él, y es la realidad de la aflicción de Jonás. Me recuerdo aquel cuate que va con el doctor. Le dice, doctor, tengo dolores, me duele mucho. Dice, ¿qué es donde te duele? Dice, pues aquí, y me duele. Pues ahorita vamos a ver. Dice, ¿y qué más? No, pues aquí me duele. Dice, aquí me duele. Y luego, pues también aquí y me duele. Y el doctor dice, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuándo te empezó eso? Dice, desde el día en que me quebré el dedo. O sea, no podemos esconder cosas de Dios, hermanos. Y es lo que le está pasando al gran Superman, el gran profeta, el profeta de los reyes, el maestro de profetas, el hombre que ha estado sirviendo a Dios por mucho tiempo. Lo vimos ahí ayer, está en Segunda de Reyes, capítulo 14, por ahí. Ustedes lo ven ahí está Jonás, dice el profeta del rey. Pero ese hombre, ese gran profeta y todo, de repente, hermanos, él se pone en sí su propia kriptonita, como el famoso Superman, porque es el que me acuerdo ya, estos de los nuevos, ya no sé quiénes son quiénes. Pero él mismo se pone a él su propia kriptonita para totalmente no tener ningún poder moral, poder con la otra gente, y por supuesto el poder espiritual, que es el más importante, lo ha perdido todo. Por su capricho de no obedecer a Dios, por miedo, por negar el poder de Dios y los cuidados de Dios que tiene para con nosotros. Yo recuerdo, hermanos, siendo joven y a punto de ir al seminario, joven, estoy hablando de 14, 15 años de edad. Esto es del siglo pasado, además, ¿eh? Eso eres tú, hermano, tú te acuerdas. Y yo le prometí a Dios que yo quería ser misionero. Y me preguntaron, ¿a dónde quieres ir? Le digo, a donde Dios me mande. Y decía, siempre hablaba durante años, decía yo, si Dios me manda a la China o me manda a India, allá iré, si Él me manda. Hubo un lapso, hermanos, en mi vida en que yo era Jonás. Si me entienden. Pero el Señor me dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y ya de ello, hermanos, he ido a varios países, siempre predicando su palabra, porque yo se lo prometí. Que quiero decirles, hermanos, todos tenemos la debilidad de ser pecadores, de ser humanos, y le fallamos a Dios. Pero lo importante es no quedarse desobedeciendo a Dios, sino salir de ahí y volver y tener un encuentro con el Señor y seguirle sirviendo hasta que Él diga, se acabó, ya sea por vida o ya sea porque Él venga o lo que sea. Pero eso es, hermanos, lo que a nosotros se nos espera que el Señor nos haya mandado. Las hermanas que apoyan a sus maridos en diferentes cosas, eso, aún venir a la iglesia de varones y orar y esto y lo otro, y los apoyan, benditas sean las hermanas también. Ahora quiero invitarles, hermanos, a que usen su imaginación. Jonás ha estado en el vientre de un gran pez, vamos a llamarle ballena, ¿verdad? De la ballena. Durante 3 días y 3 noches. Como dijo un escritor por ahí, dice, este cuate está en un lío del tamaño de una ballena. Tiene un problemón, pero del tamaño de una ballena. Ahora vamos a considerar hechos de lo que está sucediendo. La temperatura, hermanos, en el vientre de un animal de estos, y estos ya son datos científicos, es entre los 108 grados Fahrenheit a los 115, o sea, 44 grados centígrados o Celsius, como quieran ustedes llamarle. Caliente, ¿verdad? 3 días y 3 noches ahí. ¿Ah? Como en Texas. No tenía mucho espacio. Por el tamaño del estómago de las ballenas y esto y lo otro, algunos han dicho que probablemente ni siquiera podía mover los brazos. No tenía libertad. En el vientre de esa ballena había jugos gástricos que habrían lavado continuamente su cuerpo y blanqueado su piel. ¿Te puedes imaginar el olor? Probablemente olía algo así como un excusado ahí que no han limpiado, donde todo el mundo va y hace sus necesidades y todo en medio del verano. Jonás da algunas descripciones vívidas de su aflicción. En el versículo 2 dice, 2:2, y dijo, clamé en mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. Versículo 2 dice, estoy en el vientre del infierno prácticamente. Es lo que dice él. En el vientre del sepulcro clamé. El versículo 3 dice, las inundaciones me están acercando, me están rodeando, las olas y las olas pasan sobre mí. Versículo 5, él empieza a recordarse de algunos de los salmos. Está orando al Señor. Por primera vez Jonás, después de todo lo que le ha pasado, ya está serio acerca de lo que está sucediendo. Y entonces está desesperado y empieza él a pensar, y en el versículo 5, hermanos, repite uno de los salmos que él sabía de memoria, como muchos de nosotros sabemos salmos de memoria. El Salmo 42:7 es el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, la ova, o sea, las algas, díceme, me rodearon completamente, se enredó en mi cabeza, o sea, está lleno de algas, no puede respirar bien y lo que respira es pura putrefacción en el estómago de la ballena. ¿Alguien quiere desobedecer a Dios aquí en esta noche, hermano? Levanten la mano. Sí, ¿verdad? Como que no se apetece. Seguimos adelante. Estos son datos específicos de lo que le está pasando a Jonás. Jonás da algunas descripciones vívidas. Seguimos en el versículo 6. Siente la creíble presión mientras el gran pez se sumerge en las profundidades de la mar. Dice, descendí a las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, ahí vemos arrepentimiento, ahí vemos acercamiento al Señor. Todavía no le pide perdón, pero está hablando de lo que él sufre. Oh, pobrecito de mí, Señor, estoy sufriendo, pero todavía no le dice, Señor, perdóname. ¿Ah? Noten eso, todavía no le pide perdón, como dicen en inglés, está así y da duro y duro, te rindes, no. ¿Cómo dicen en inglés? Cry uncle, no. Síguele dando. De hecho, por aquí tengo algo verídico de un equipo de lucha libre, y es verídico, nombres y todos los tengo, que dice que había uno que era el campeón y esto y lo otro, no era tan grande ni nada, pero está enseñándoles a los chamacos, ¿no? Y esto y lo, pum, y lo tiran y luego les hace una llave, ¡ay! Y esa es de veras, ¿no? Como la lucha de ahí, que es de Camuco, ¿verdad? Y al otro ya nomás dice, te rindes, ya. Que se rinde. Y hay uno de ellos que agarra y empieza a luchar y a luchar contra él, contra el campeón ese, que es el maestro ahí, y duro, y duro, y duro. Entonces lo agarra él y lo pone ahí y le dice, lo único que tienes que hacer es tocar, ¿verdad? Le llaman, dice, touch. Y dice, touch. Dice, no. Y él sigue y quiere y duro, y duro, y duro. 10, 15 minutos después está todo sudado y esto y lo otro, no se puede zafar. Dice, di touch, no. Dice Jonás. Así somos a veces nosotros, hermanos. Cuando digo nosotros, me incluyo yo mismo. A veces hemos tenido sufrimientos, hermanos, pero somos tan tercos que queremos ganarle a Dios la batalla. Y no se puede. Por supuesto, hermanos, Jonás no le iba a ganar la batalla a Dios. Para empezar, él había desobedecido. Dice que está sufriendo tanto físicamente que siente que está momentos a la muerte. Él mismo dice, ya estoy hasta como en un sepulcro, pero todavía no le dice a Dios qué pasa. es posible que él pueda resolver su problema, hermanos. No es posible, porque todavía no tiene la ayuda de Dios. No es que Dios sea cruel, hermanos, porque no lo es, pero nos está poniendo un ejemplo bíblico y vívido de las cosas que suceden cuando queremos ir en contra de Dios. Ya no es solamente la desobediencia. Él empieza a urdir cantidad de artimañas para escaparse de Dios y huir de Dios. Como si fuera un juego de un Dios contra otro Dios. Es un hombre que Dios creó. Es un hombre limitado de poder, limitado de vida, limitado de fuerzas espirituales, limitado de fuerzas materiales. No podemos luchar contra Dios. Pero él todavía está así y ya está con todo el dolor y todo. Y todavía no se rinde. Rendirse, hermanos, ustedes saben que es una de las cosas más bellas que Dios quiere. Hay un canto que dice, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Entraré en mis pecados, solo traigo a ti. Digo, es rendirse. Señor, no puedo ya con esta vida, no puedo con mis problemas, no puedo con lo que está pasando en mi casa, no puedo con lo que me hacen mis hermanos o mi esposa o mi esposo o mis hijos no vienen a la casa hasta las 2, 3 de la mañana y vienen medio borrachos y esto, lo otro, donde han andado. Hay casos donde los papás tienen que ir ahí a ver porque las hijas están embarazadas o los hijos han embarazado a las muchachas. Problemas, hermanos, a diestra y a siniestra, y todavía no vienen a la iglesia o no vienen a ese lugar aquí, hermanos, o en su casa no vienen a un lugar parecido a esto para decirle, Señor, ayúdame, tú ganas. No es posible, hermanos, ganarle a Dios, y no es posible hacer prácticamente nada si no tenemos la ayuda de Dios. La razón de la aflicción de Jonás está en el versículo 3. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, él empieza ya a razonar, ya Dios dice, ok, ahí la llevas, Jonás, ahí la llevas, te sigo esperando. Yo te di una orden, ya sé lo que sufres. Para hacer una comparación, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que el sufrimiento en este mundo es como las mujeres cuando están de dolores de parto. Pero esos dolores de parto se van cuando ven que un bebé, él dice un varón, ¿verdad? Porque la tradición judía así lo decía, pero hasta niñas bonitas, lo que sea, ¿verdad? Que ya vienen ahí las niñas y entonces se olvidó el dolor. Si aún lo tienen por ahí, esto, lo otro, hermanas, en fin, pero se olvida ese dolor por el gozo. No es comparado el gozo que tenían con el dolor de parto. O sea, está hablando de la vida, de las vicisitudes de la vida, de los sufrimientos de la vida que tenemos, esto, lo otro. Pero un día, hermanos, se va a acabar esto cuando vayamos al cielo porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Jonás, él es un ejemplo de que el arrepentimiento siempre comienza con una crisis. Siempre comienza con una crisis. Pedro, el gran Pedro, el apóstol Pedro, negó al Señor después de 3 años de andar con él. Y unas dos, tres horas antes dice, Señor, yo no te dejaré, yo agarro mi espada y no, nadie te va a poder hacer. Yo mero, soy el mero mero. Dos, tres horas después, le dice, oye, ¿tú andabas con él? Dice, no. Yo no, estás loco, ¿qué te pasa, man? Y viene otro y le dice, oye, ¿tú andabas con él? Y dice, no. Y por fin la tercera vez dice, tú andabas con él, hasta hablas como él. Y entonces para probar que ellas estaban mintiendo, dice, con una tal por cual, le te digo que yo no andaba con él, y empieza a maldecir. Y Dios lo deja. Unos 40 días después, hermanos, sabemos lo que sucede, ¿verdad? La pesca milagrosa, creo que por aquí alguna vez lo predicamos. Está él ahí, no saca nada, en fin, esto lo otro. Y luego llama a Pedro. Cuando vienen ellos ahí, hay un fuego, lo cual yo digo, me imagino que ese fuego que está ahí es exactamente el mismo fuego o en la misma forma que el fuego donde Pedro se calentaba con los no cristianos para recordarle algo. Y luego viene y le tiene que sacar las palabras de adentro el Señor. Pedro, ¿me amas? Tres veces. Ustedes saben el resto de la historia. Pedro tuvo que arrepentirse. Como unos 10 días después, hermanos, está el gran Pedro predicando ahí. 3,000 almas son salvas por la predicación de Pedro. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? El arrepentimiento, hermanos, causa una limpieza, causa una satisfacción y causa darle la gloria al Señor, que Él se la merece toda. No hay, recuerden, no hay pecados pequeños, no hay pecados grandes. Pecado es un pecado. El Señor tuvo que crearle una crisis. La ballena, hermanos, no era una prisión para condenar a Jonás. Más bien era un hospital para curarlo de su rebelión. Tómenlo como tal, hermanos. Perdón. Versículo 4. Vemos ahí. La decisión de Jonás. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos. ¿Más qué? Más aún veré tu santo templo. Ahí hay arrepentimiento, hermanos. Este lugar, hermanos, no está aquí porque sea bonito, porque esto, el otro, en fin. Es un lugar donde, por costumbre que viene desde el Antiguo Testamento, la gente venía hacia el altar, que significa, no es que Dios no esté allí sentado, no es que Dios no esté en sus casas, no es que Dios no vaya con ustedes cuando van manejando, no, es un lugar especial. En el que no nos importa quién nos vea, yo vengo a arrodillarme delante de mi Señor en el altar y decirle, Señor, perdóname, necesito tu ayuda. O sea, me doy, me rindo, de lo que sea. Señor, ayúdame. Mis hijos tienen problemas, mis hijas tienen problemas, mis vecinos tienen problemas, mi mamá que me habló el otro día tiene problemas. En fin, Señor, ayúdame. Si yo puedo ayudar en algo, ayúdame, Señor, en este lugar. Y Jonás lo entendió, hermano. Es más, 3 veces en este capítulo, 3 veces dice, habla de ir al templo del Señor. Ah. Si yo hubiera sido Dios, yo le hubiera dicho, no que no. Pero no soy Dios y Dios posiblemente no le hubiera dicho así. Claro que sí, Jonás, yo te amo. Me da gusto que estés aquí en el templo, pero él está deseando estar en el templo. O sea, ya con el corazón, él ya se está arrepintiendo. Finalmente dice, me doy, Señor. me expulsaron de tu vista. ¿No era lo que Jonás quería? Por eso se fue huyendo de Dios, de los ojos de Dios. Eso creía él, ¿verdad? Él fue el que se empezó a apartar. ¿No sucede, hermanos, que nos dicen que los hermanos se empiezan a apartar aquí un poquito, luego a veces un servicio, después dos servicios, después, no, hombre, voy a ir a otra iglesia que está más cerca de mi casa, esto, lo otro, y ya no van a la iglesia que está cerca de la casa, y de repente, no, pues es que tengo mucho que no voy, me da pena ir. No, y nos estamos alejando del Señor y no nos damos cuenta, eso es lo peor de todo. Jonás pensó que él se iba a retirar de la vista y de la presencia del Señor, pero el Señor siempre lo está viendo, es más, está trabajando con él, trabajando para que se arrepienta. Y él dice, me olvidaste. No, no te he olvidado, todavía tienes otro poquito más que sufrir. No has salido del hospital. Te voy a curar la alteza que traes ahí en tu cabeza, la altanería que traes. Esta decisión de Jonás fue fácil. Recuerden por qué todo comenzó. En el primer lugar, Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara a los asirios, personas brutales que habían hecho cosas indescriptibles para las personas que Jonás conocía. Como una idea paralela, hermanos, imagínense durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial que algún rabí de Israel diga, hombre, yo quiero, Dios me ha mandado a ir a Berlín a predicar el Antiguo Testamento y empezar una iglesia ahí de judíos. ¿Se imaginan ustedes eso? Es exactamente lo mismo que está haciendo Jonás. O sea, no, Señor, ¿cómo? Yo, siendo judío, voy a ir ahí a Berlín para que me maten, hombre, pues, ¿qué te pasa? O sea, ese era su razonamiento. Pero se olvidó de la orden de Dios, de la protección de Dios, del poder de Dios, del compañerismo que debía tener con Dios. Él lo rompió, Dios no lo rompió. Sería exactamente lo mismo, hermanos. Lo que Jonás decía, busco paz, Señor, busco, sí, dice, pero esas 100,000 gentes que están ahí en Nínive, y eso a mí no me importa, yo no las conozco, son malos, son asesinos, son brutales, yo a mí no. Pero se olvidó Jonás que iba a haber un versículo que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo a los asirios, incluyendo a Rhode Island, incluyendo a los Estados Unidos y Puerto Rico y México, y incluso Rusia, China. No sé si les comenté a ustedes, hermanos, China, una de los lugares que todavía oficialmente está cerrada para el evangelio, en este momento es el segundo país que tiene más misioneros de todo el mundo, después de los Estados Unidos, China. Se cree que tienen ellos ahí cerca de unos 100,000 misioneros cristianos predicando la palabra de Dios a tantos pueblos que hay en la India. Se cree que en un año o dos años va a haber más cristianos en China que aún en Estados Unidos. Todavía Estados Unidos tiene más cristianos que ningún otro país en el mundo. Lo que estamos diciendo, hermanos, con todas las prohibiciones y con todo lo cerrado, los seclusos que han tenido los chinos es para no predicar el evangelio, no pueden con el poder de Dios, hermanos. No se puede. No se puede luchar contra Dios. Jonás comienza a correr, como ya lo hemos visto. El pecado es cuando le digo a Dios, ¿qué? ¿Le digo a Dios qué? No. En cualquier forma. No oro, hoy no quiero orar, hoy no quiero leer tu Biblia, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero esto, hoy no quiero lo. Y entonces vamos espiritualmente, hermanos, y el diablo es cuando nos pega ahí. Y luego pasa algún accidente por ahí, decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hice yo? No, de hecho no hiciste nada, hijo. No fuiste a la iglesia, no me has orado, no me has leído mi libro, no has hecho nada de eso. O sea, tienes razón, yo no he hecho nada tampoco, pero tú tampoco has hecho nada. Nos quejamos inmediatamente con Dios. Todos somos Jonases, ya lo hemos aceptado desde ayer. Algunos de mis hermanos en las iglesias dicen, me encantaría regresar a Dios, pero he bajado demasiado. No, Dios, no. A lo mejor ni me va a aceptar ni nada. Trátalo. A ver qué pasa. Siento que me expulsaron, dice. No, Jonás. Tú te expulsaste solo. Tú eres quien dejaste de confiar en mí. Tú eres quien dejaste de obedecerme. Tú eres quien dejaste de leer tu palabra. Jonás se fue para otro lado. Quería ir a Tarsis, España. Dice Jonás, me llevaste hasta lo profundo del sepulcro. Jesucristo fue hasta lo profundo del infierno por 3 días, por nosotros. Jonás dice, me llevas hasta la muerte. No es cierto, no seas mentiroso, yo no te llevo a la muerte. Pero él dice, me llevaste hasta la muerte. Jesucristo fue él voluntariamente a la muerte. De ahí que el Señor Jesucristo se compara un poco con Jonás por los 3 días, las 3 noches, pero hay la contrariedad de uno con el otro. Dice, yo estuve tres, no, tú no estuviste tres días en el sepulcro, Jonás, no seas mentiroso. Bueno, él pensaba que ese era el sepulcro, la ballena, pero el verdadero sepulcro le pasó a mi Señor Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados. Él vio hacia arriba. Mi Señor Jesucristo miró a la cruz. Hay buenas noticias. No fue nuestra muerte, fue la sangre de Jesús derramada por nosotros. Fue la muerte de Jesús quien murió por nosotros. Jonás solo sintió que estaba en el vientre del infierno. En la cruz, Jesús fue realmente al vientre del infierno. Cuando dijo, Elí, Elí, lava sabactane. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se volvió los ojos de él, se volteó para no verlo, porque en ese momento su Hijo Jesucristo, el Redentor del mundo, estaba totalmente lleno de pecado. El pecado de todo el mundo, de toda la historia del mundo, estaba lleno él. Y el que cree en él va a ser salvo, que él pagó por nuestros pecados. Y el que no crea en él, ya está pagado, el sacrificio ya está pagado, ya está hecho. El que no crea en él, entonces será condenado. ¿Por qué? Porque dijo no a Dios. Le dijo no al sacrificio de Dios. Le dijo no al hombre que estaba sufriendo, que no hizo nada, era inocente. Él pagó por los pecados de todos nosotros. Hoy en día cuando el hermano Marvin va al Señor en oración, le dice, Señor, perdona porque hice tal cosa y esto y lo otro y todo, y Señor, no me castigues por ello. Entra el hijo y dice, papá, recuerda, yo ya pagué por él, déjalo en paz. Ya se arrepintió, ya pidió perdón. Eso es lo que sucede. Jonás Todavía se está haciendo él la víctima. Oh, yo sufrí tanto. Hoy estoy en esto. Hoy estoy. Todavía eres un desobediente, Jonás. Todavía no vas a Nínive. Ay, pero sufrí mucho. Y tus corrientes y las algas están sobre mi cabeza. Y empieza a repetir salmos y esto. Vamos a ver ahora que salgas de la ballena, ¿qué vas a hacer, Jonás? De eso se trata, hermanos, el decirle no a Dios. No es por castigo, es una prueba. Y es una oportunidad para cada uno de nosotros de volver al redil. De volver a decirle, Señor, te amo. Señor, perdóname. Señor, ya no recuerdo de los pecados que yo haya cometido ayer. No sé, no me acuerdo de los de hoy. Pero, Señor, tú lo sabes todos. Perdóname, Señor. Yo quiero servirte en alguna forma. Saben que todos, hasta los niños pequeños, pueden servirle a Dios. Papá, bendice a mi papá. Padre, bendice a mi papá que está trabajando ahorita. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Y hasta orando, está sirviéndole a Dios. Esto es la mitad de esto, apenas. Si ustedes le preguntan a Jonás, Jonás, ¿y cuál es el mayor problema de tu vida, de todo lo que has hecho? Él debió haber dicho, yo soy el peor problema en mi vida. Porque somos nosotros, hermanos, los que nos buscamos los problemas. Nos salimos de la protección de Dios. Y ahí es cuando nos agarra el diablo. Estamos en un, ya dice que estamos todos totalmente protegidos con la armadura de Dios para que no nos lleguen las acechanzas del diablo. Pero si nos despojamos del escudo de la fe y de la palabra de Dios, que es la espada, y no tenemos espada y todo, ¿saben lo que viene el diablo? Órale, te agarra a ti, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos, hijas, esto, lo otro. Y así suceden las cosas. Pregúntenle a Jonás. Es solo la mitad de eso. Si bien debemos la profundidad de nuestro pecado, debemos de ver también la altura de la gracia de Dios. Jonás dijo, me aferré a las mentiras y rompí el pacto. Pero dice, sacrificaré a ti con voz de acción de gracias. Pagaré lo que te prometí, Señor. Me doy. ¿Cómo sabe Jonás que Dios ha escuchado su oración? ¿Cómo sabe él que podrá pagar sus votos? La siguiente frase lo dice todo. La salvación es del Señor. Versículo 9. La salvación pertenece a Jehová. Me rindo, Señor. Voy a ir a Nínive. Voy a hacer lo que quieras. Sácame de este lugar. Ya agarro la onda. Entiendo ya lo que me quieres decir, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que perdimos al Señor de vista? ¿Cuándo fue la última vez que oramos, Señor, acompáñame, voy en este viaje y yo sé que tú vas conmigo? Esto, ¿cuándo fue la última vez que lo invitamos a que se sentara en el asiento de adelante ahí cuando vamos al trabajo, en un viaje o esto o lo otro? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias al Señor por lo que estamos comiendo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos, Señor, estoy agradecido contigo, voy a hacer algo extra por ti? Finalmente, Jonás dice, yo rompí el pacto, Señor. Pero Dios está esperando el momento que le diga, Señor, estoy listo. Límpiame y perdóname. Y vamos a jalar juntos. jalar juntos, hermanos, lo dijo el Señor Jesucristo. Allá en Mateo 11. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí lo voy a dejar. Y llevar mi yugo sobre vosotros. Creo que en alguna ocasión yo hice un ejemplo de esto aquí, no sé. El yugo, hermanos, es el instrumento que le ponen ahí a los bueyes con B para que jalen y hagan el arado, ¿verdad? Normalmente son dos. Y entonces, hermanos, empiezan a jalar y uno se va ayudando al otro con ello. Pero el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo. O sea, ahí está un yugo con dos espacios. Él dice, es mi yugo, yo estoy en un lado y yo quiero que tú vengas en el otro lado conmigo. Y vamos a jalar juntos. Ahora déjenme decirle lo que va a pasar, hermanos. Mija, ven aquí, Jesse. Vamos a mover esta cosa, suponiendo que se mueva, ¿verdad? Tú y yo, ¿ok? Tú y yo lo vamos a mover. Un poquito nomás porque está salido, ¿ok? Ayúdame, ándale. Vamos a moverlo. Una, dos, tres, las dos. ¡Oh! Ya se movió, gracias. Gracias. Para el ejemplo, hermanos, ¿quién empujó más? Obviamente, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo nos invita, hermanos, a jalar en el yugo parejo, dice, y llevad mi yugo sobre vosotros. Quiere decir, ponte conmigo y todos los problemas de la vida y todo, vamos a jalarlo juntos. ¿Quién ustedes creen que pueda más para jalar los problemas de nosotros? Eso es lo que sucede. Jonás no lo entendió todavía. Tú vas a Nínive, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y yo voy a estar contigo. Yo te voy a defender. No te va a pasar nada. Jonás no pensó en las cosas que ya Dios había hecho con todos ellos. Él no sabía si Dios ya había preparado sus corazones. Por eso a veces nosotros no queremos decirle a alguien de Cristo porque nos da pena o porque nos da vergüenza o porque me van a rechazar. No sabemos si a lo mejor Dios ha estado hablando con alguien en algún problema, en alguna necesidad. Come on, brothers, sisters, hermanos. Tal vez esa persona ya está lista. Él es el que lo va a salvar o la va a salvar. Nosotros solamente tenemos que decirle cómo. Jonás, hermanos, es un excelente ejemplo de la gracia de Dios. Aquí hay un hombre cuyo pecado lo ha llevado tan lejos como un hombre podía ir. Pero incluso en la profundidad del mar, en el vientre de la ballena, Dios está amando a Jonás y le da gracia. No lo ha matado, ¿verdad? Si Dios tuvo gracia para un profeta que se precia de sí mismo como Jonás, tiene una gracia más que suficiente para todos nosotros, hermanos. Y eso hay que recordarlo. Tan lejos como Jonás fue, siempre hubo alguien que fue más allá que Jonás. A Jonás no lo mataron, pero Jesucristo allá en el cielo, cuando están en la junta, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice, pues, Hijo, tú sabes lo que va a suceder, ¿verdad? Sí, Padre, yo lo sé. Bueno, vamos a arreglar tu ida allá al mundo. ¿Está bien, Padre? y ponen a María y ponen a todo mundo y esto lo otro y viene Jesús acá. Y Dios hizo todo para mandar al Salvador al mundo y él sabía que lo iban a matar. Aún con la protección de Dios, para que se cumpliera lo que decía también el Antiguo Testamento, que sin derramamiento de sangre no había perdón o ocultación de los pecados. Allá el Nuevo Testamento es el perdón, el borrar los pecados completamente. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Sufrió todo lo que tenía que sufrir. O sea, Dios lo mandó no a la escuela por 3 días, lo mandó a la universidad del arrepentimiento. Afortunadamente, hermanos, Jonás salió con honores. Digo, sabemos la historia de Jonás, pero vamos a entrar en detalles el día de mañana. ¿Por qué, hermanos, hablamos de Jonás? Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos salvos. Yo no sé si alguien anda en pecado, ha cometido pecado, no lo ha manifestado al Señor, a nada. Aquí no queremos escuchar pecados de otros, nadie. Si con los de uno ya le basta a uno. Se trata, hermanos, que así como Dios preparó a un hombre para que fuera y tuviera un avivamiento en otra ciudad, y la historia de Jonás nos sirve de ejemplo a todos nosotros para que nosotros tengamos un avivamiento propio en nuestros corazones. Eso es todo. ¿No es eso el objeto de estas reuniones, hermano? De recordar quiénes somos. Yo soy Jonás. Jonás se arrepintió, sí, ya sabemos el final de la historia. Pero esa es una oportunidad para nosotros. Para que haya un avivamiento en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos, y que nosotros sigamos siendo el Jonás, no al principio, sino el Jonás al final. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos has dado. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Y yo estoy seguro que aquí en esta noche hay personas que han tenido una segunda y esa tercera oportunidad en alguna forma. Sé de dos, totalmente seguro que recibieron una segunda oportunidad. Yo soy uno de ellos. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por mostrarnos tu gracia. Gracias por darnos ejemplos en tu palabra de las cosas que han sucedido antes que nosotros. Nosotros no somos los primeros que hemos andado descarriados. Profetas y grandes hombres tuyos, reyes tuyos, Señor, han sido descarriados, pero tú les has dado siempre una segunda oportunidad. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que extiendas tus bendiciones y tu gracia para los presentes hoy en la noche. Tal vez hay alguno, Señor, que en alguna forma, uno o una que en alguna forma se haya descarriado o está descarriándose o piense en estar descarriado, tiene problemas. No dejes, Padre, que esos problemas lo vayan a alejar de ti. Tal vez hay alguien aquí, Señor, que ha escuchado del sacrificio de Jesucristo, cómo Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que decirle, Señor, gracias, yo me arrepiento de mis pecados porque tú ya los pagaste por ello. Y si usted está aquí y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, yo le invito a que le hable al Señor Jesucristo, más o menos como yo lo comenté. Señor Jesucristo, ahora entiendo que tú pagaste los pecados en la cruz del Calvario por tu gracia y necesito que perdones mis pecados en esta noche, que me des la salvación de mi alma desde hoy y para siempre. Haga esta oración, hágala con el corazón, Él está aquí presente, Él la va a escuchar. Y Padre, a todos los demás que estamos aquí, que hemos sido salvos por tu gracia, ayúdanos, Señor, a seguir combatiendo. Ayúdanos, Señor, a algunos a salir de las ballenas y hacer lo que tú nos digas que hagamos. Porque, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.